Buenos días a todos y bienvenidos a otra sesión de este tu podcast favorito, Frecuencia Fósil. Yo soy Oscar Pacheco y me acompaña mi compañera Angie Castillo y la geóloga Diana Ochoa.
Hola, buenos días a todos. Y qué bueno poder continuar nuestra charla sobre Sacaco.
Buenos días, profesora, y buenos días a todos. Bueno, nos quedaron algunas dudas de la sesión anterior. Como sabemos, sigue siendo difícil saber que la zona de Sacaco es una subcuenca de la cuenca Pisco Este o es una cuenca aislada. ¿Qué estudios podemos realizar para poder definir esto?
Sí, realmente esa es una parte que todavía nosotros no entendemos muy bien. Efectivamente, la cuenca, el área de Sacaco, digámoslo ahora para no decir tantas veces la palabra cuenca, el área de Sacaco puede ser una cuenca pequeña o puede ser bien el margen más austral de la cuenca Pisco Este y ser un depocentro independiente. ¿Qué cosas podemos hacer para entender un poco más? Bueno, hacer un estudio tectonoestructural completo de la cuenca, es decir, una revisión, una reconstrucción de cómo evolucionó y ver si en algún momento los altos que están en el Cerro Huaricangana y en esta zona efectivamente llegaron a ser una barrera que separó completamente la cuenca de Sacaco de la cuenca Pisco Este que está hacia el norte. Un estudio de procedencia también y de metales pesados, de minerales pesados, perdón, comparando con lo que está al norte también podría ayudar a entender un poco esta situación. En lo personal, aunque es una pregunta abierta, en ciencia usted sabe que hay 2,000,000,000 de preguntas abiertas, pero pues no todas nos llaman la atención. En lo personal, este no es un tema que a mí me trasnoche. Y la razón, digamos que por la cual yo no siento como una prioridad dentro de mi lista de cosas por hacer en este momento, yo no la siento como una prioridad dentro de mi lista de cosas por hacer en este momento, es porque sin importar si la cuenca estaba unida o no, el registro fósil y lo que hemos estado encontrando igual es el reflejo de la costa peruana. Es decir, nosotros ya logramos demostrar que la cuenca de Sacaco estaba conectada al océano marino, estaba conectada al océano abierto. No es una cuenca protegida, no es una cuenca encerrada. Los valores de isótopos coinciden con los valores de aguas abiertas. Entonces, digamos que entendemos que la cuenca está efectivamente conectada con el océano abierto. Y los fósiles que representa, pues, cuentan la historia de la zona, no simplemente de la cuenca pequeña. Entonces, por eso en este momento no es una pregunta que tengan prioridad responder, pero que sí es importante entender, que yo me imagino que en un futuro, cuando tengamos un poco más de estudiantes, un poco más de dinero otra vez, iremos a campo e intentaremos solucionar.
Así es, profesora. Usted nos habló bastante sobre lo que es la evolución ecológica de esta zona de Sacaco, donde nos explicaba que han estudiado distintos fósiles que se ven al mismo tiempo complejos como fascinantes. Una pregunta así sería, ¿cuál es la relevancia que tiene esta área de Sacaco con la evolución de todo el litoral peruano?
Bueno, ese es increíble porque Sacaco aporta fósiles de los últimos 10 millones de años. La cuenca Pisco que está al norte tiene un registro fosilífero también increíble, pero los fósiles más recientes que uno puede encontrar en esa zona van más o menos hasta 9, 8 millones de años en el caso más joven. Entonces, digamos que Sacaco y la parte norte de la cuenca se complementan, ¿no? Porque la una nos cuenta la información de lo más antiguo, o sea, el Mioceno medio, el Mioceno temprano, mientras que Sacaco del Mioceno tardío y el Plioceno. Entonces, combinándolas podemos entender y tener una visión más clara de cómo fue la evolución de la zona central de la costa peruana, más o menos entre los 12 y 16 grados, ¿ya? Entonces, gracias al registro de esta cuenca Pisco podemos entender un poco cómo ha sido la evolución del sistema de Humboldt como tal, de este sistema de afloramiento costero que trae aguas frías y permite que haya pesca en la zona peruana. Evidentemente, la cuenca de Pisco no nos va a dar información acerca de lo que está pasando más al norte, porque el régimen de temperaturas cambia, porque hay otros procesos afectando esa zona. Pero sí nos puede contar, nos puede ayudar a entender más o menos en la historia de los Andes central, de los Andes y del litoral central de los, del Pacífico peruano, y un poco más hacia el, y lo que estaba pasando un poco hacia el sur, sí se complementa con el registro que existe a lo largo de Chile. Entonces, en mi opinión, este es un registro importante, no solamente para entender la costa peruana, sino además para entender la evolución de los diferentes grupos que se están encontrando, llámese cetáceos, llámese perezosos, cocodrilos y demás. Es decir, la cuenca es un libro abierto que diferentes especialistas con diferentes intereses encuentran absolutamente interesante.
Muy interesante, profesora. Justo viendo esto, ¿nos podría comentar sobre el principal registro paleontológico de vertebrados, así como también la biodiversidad y los cambios ecológicos que hubieron durante los 10 millones de años en la zona de Sacaco, en base a estos hallazgos que usted ha realizado en la zona, ¿no?
Bueno, como les comenté brevemente en la sesión 1, lo que nosotros vemos son 10 millones de años, o los últimos 10 millones de años, llenos de recambios en la comunidad marino-costera. Es decir, hemos visto un hábitat que hacia finales del Mioceno era caliente, podía soportar la presencia de animales como los cocodrilos, como el perezoso acuático, tenía focas, y no incluía a los principales grupos de cetáceos que hoy en día pasan por estas aguas. Tendría solo un par de géneros actuales, un par de géneros asociados a colla, que es un género recientemente publicado por Aldo Benítez, y tal vez un par de géneros de delfines que aún no han sido completamente publicados. Luego, esta fauna desaparece, y llegamos a una fauna un poco más transicional que ocurre hacia el comienzo del Plioceno. En esta fauna ya el agua y los ambientes parecen ser más fríos. No sabemos si reflejando temperaturas actuales completamente, pero definitivamente mucho más frías que las del Mioceno. En esta fauna ya no hay cocodrilos, ya no hay focas. Desaparece el perezoso acuático y empezamos a tener lobos, algunos géneros, no los actuales, pero similares, taxones hermanos, si se quiere decir, y alguna morsa por ahí que proviene del norte. Y bueno, entonces vemos así como hay una fauna transicional antes de llegar a consolidar la fauna actual que tenemos en el sistema de Hub. Este sistema, digamos, esta evolución de tres tipos de fauna es bastante interesante, por lo menos desde mi punto de vista, un punto de vista geológico, es porque estamos viendo que el levantamiento de los Andes, el último pulso del levantamiento de los Andes se dio más o menos a 4 millones de años, y el comienzo de las glaciaciones o el comienzo de la formación de casquetes polares permanentes en el norte, en el hemisferio norte, empieza a 2.8. Entonces estamos viendo como dos diferentes procesos, uno tectónico y uno climático, pudieron haber influido en la consolidación y en la configuración de estas comunidades marino-costeras. El levantamiento de los Andes probablemente haya causado un cambio en el ambiente litoral, en el espacio disponible para el hábitat, en la cantidad de nutrientes llegando a la cuenca, y el enfriamiento pues de las glaciaciones, por supuesto, habrá permitido la migración de elementos como la morsa, que estaban en el norte y ahora se reportan en Pisco, en el hemisferio sur. Entonces, es una combinación de elementos que ha dado forma a lo que conocemos hoy en día como el sistema de Humboldt y a la fauna asociada que podemos salir a ver en las playas de Hilo, de Tacna, de Paracas.
Muy interesante todo lo que nos comenta, profesora, y sé que esto va a causar muchas dudas y curiosidades a nuestro público oyente, y por eso esperamos contar con usted en otra próxima oportunidad para que nos pueda contar un poco más de esta zona de Zacaco. Ahora queremos pasar a una sesión especial hablando sobre el Museo de Sitio de Zacaco. Quería consultarle si nos puede... Usted nos había comentado que algunos ejemplares del registro fósil de la zona de Zacaco se encuentran en este museo de sitio. ¿Podría contarnos un poco sobre este museo de sitio?
Sí, este museo es un museo pequeño que está en el mismo Zacaco. Es un museo adscrito al Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es un museo que ha estado en pie por lo menos unos 25, 30 años, tal vez más. Y allí se encuentran un par de ballenas que están completas. Es impresionante. Y hay dos ballenas, una que está al aire libre y otra que está dentro del museo, en el lugar donde se levantó el museo, precisamente para proteger esa ballena. Además, hay una mandíbula de un tiburón completa, con una preservación excepcional. Y se encuentran otros fósiles asociados a la zona. Entonces, este museo está administrado por la señora Josefina Martín, quien ha vivido en el área toda su vida y ha estado al tanto de los fósiles que la zona ha producido. Y normalmente ha sido visitado por turistas extranjeros y por personas de Arequipa. Recuerden que Zacaco pertenece al departamento de Arequipa. Y ahora, junto a Rodolfo Salas, y de hecho en él es el líder de este proyecto, estamos organizando un relanzamiento del museo, una reorganización de las colecciones, una actualización de la presentación. Estamos preparando, en realidad Rodolfo está preparando un montón de sorpresas para que los visitantes que pasan por Zacaco se animen a parar y a ver este nuevo museo. Para que los estudiantes de la zona, tanto de la parte norte de Arequipa como las personas del sur del departamento de Ica, vengan y visiten este museo de sitio, que tiene unas colecciones bastante interesantes y sobre todo que captura de una manera muy didáctica la riqueza de Zacaco, la riqueza paleontológica y la importancia de esa riqueza.
Perfecto, yo mismo he visto esa ballena y es algo de verdad alucinante que le recomiendo a todo el mundo.
¿No?
Sí. Así que ya saben, chicos, si desean conocer sobre paleontología, geología y maravillarse con estos ejemplares del Museo de Sitio de Zacaco, no duden en visitarlo. Para los profesores que desean realizar salidas de campo, esta sería una muy buena opción. Y cualquiera que pase por Zacaco, no duden en visitar este Museo de Sitio, no se va a arrepentir. Y bueno, doctora, ¿algunas palabras finales que le quisiera dar a los chicos?
Sí, yo simplemente los invito a que conozcan el registro paleontológico. Recuerde que nadie ama lo que no conoce. Entonces, uno no se puede sentir profundamente enamorado de su país si no conoce la biodiversidad, si no conoce la riqueza paleontológica, la riqueza geológica. Entonces, yo los invito a que visiten Zacaco, a que visiten el museo, a que se den cuenta que es un sitio excepcional, con unos fósiles increíblemente preservados. Y ahora este esfuerzo que Rodolfo Salas, que yo creo que es uno de los mejores paleontólogos, si no el mejor paleontólogo que tiene el país, este esfuerzo que él está haciendo de poner y de actualizar el museo, va a permitirles ver de forma más clara cómo es de importante recuperar las piezas fósiles, cómo es de importante estudiarlas y ponerlas en un contexto, ¿no? Para entender por qué hoy en día tenemos la diversidad que tenemos, por qué hoy en día es importante proteger ciertas especies que son las especies bases del ecosistema. En fin, entonces yo los invito, creo que debería este podcast invitar a Rodolfo también para que les hablara acerca y con más propiedad acerca de los fósiles. Y nada, muchas gracias por la invitación y ya, muy feliz de estar acá.
Muchas gracias, profesora. Así es, Oscar, como mencionaste, si están de pasada por la zona, no olviden tomar como opción visitar este museo de sitio de Zacaco. Bueno, muchas gracias, profesora, por los conocimientos que nos ha brindado el día de hoy. Sé que serán de mucho provecho para todo nuestro público oyente del podcast. y esperamos contar con su apoyo en otra próxima oportunidad, ¿no? Y con nosotros será hasta el siguiente podcast, chicos. Nos vemos. Gracias a todos.
Chao.